Temas de género para todos. Mujeres de acá.
En un programa de cocina o sobre cocina, por lo menos en el día de hoy, no puede faltar el mate, Ojeda.
Pero por supuesto, es la previa, el mate eterno compañero de todos los domingos aquí en Mujeres de Acá. Ya en este programa en el que estamos hablando de nosotras y la cocina, no nosotras en la cocina. Y cuando hablamos de cocina no hablamos de del adminículo en sí, sino del placer de cocinar, el lugar donde uno quiere estar porque le gusta y no necesariamente porque sea algo impuesto culturalmente o familiarmente. Muchas mujeres que seguimos, que admiramos y mucho más admiramos, y a uno, como en mi caso, no sabe o no le gusta la cocina, pero le ponen pasión, ganas, que emocionan, pero por el empuje que le han puesto. Y muchas veces se llega a la popularidad de la mano de programas de televisión exitosísimos, que también rompen determinado paradigma en los medios de comunicación.
El reality show como plataforma para que alguien se haga conocido. Si tenés un mérito, mejor. Y vamos a hablar con alguien que tiene un mérito enorme, una laburadora que la supo remar y mucho. A ver si les digo, Elba Rodríguez.
Pero claro.
Pero
que
claro.
Sí.
Y le damos la bienvenida esta mañana de domingo en Mujeres de Acá. Elba, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Lo que te hemos mirado, lo que hemos sufrido.
Lo que hemos emocionado.
Mirando cuando, Masterchef,
claro,
vamos a decirlo, para aquellos que no lo vieron en su momento.
Cuando tuvo la posibilidad, fue muy emocionante también. Muy. Nati Feldman, una compañera nuestra, productora, la acompañó cuando conoció al presidente Evo Morales, que también fue muy emocionante. Y también la gastronomía unió dos países de la mano de Elba. ¿Cómo va, Elba? ¿Cómo va este domingo?
La verdad que súper bien, en familia, y bueno, como ustedes decían, tuve la posibilidad de hacer muchas cosas muy lindas, pero sobre todo disfrutarlas, y eso es gracias a que uno siempre pone mucha pasión, mucho corazón, y estoy súper feliz del apoyo que me dieron ustedes, todos los cholulos y los seguidores del programa, que bueno, para mí fue y es muy valioso.
Arrancamos el programa hablando de una grande, la número uno en términos de cocina argentina, por lo menos Doña Petrona, quien abrió camino a esta idea de mezclar la televisión con las ollas y las sartenes, y de alguna manera cómo uno va atravesando, digamos, la cuestión cultural, ¿no? La cultura se mete también en la cocina. En tu caso, ¿cómo llegas a la cocina? ¿Desde lo doméstico también?
Sí, al lado de mi mamá, observando cómo cocinaba cosas muy ricas, muy chiquititas. Me gustaba ayudarla, imitarla, y como siempre digo, fue mi gran maestra. Y gracias a ella aprendí toda la base sólida que uno necesita para enamorarse de la cocina. Y fue así como inicié mis primeros pasos cocinando en casa.
Elba, preguntarte ya en lo que es tu experiencia profesional. Primero fue la masividad, acompañado vino que seas tan popular, tan querida y que hayas ingresado desde la televisión a tantos hogares. Después, por supuesto, la posibilidad de continuar en el trabajo. ¿Has intercambiado experiencias con otros colegas, con otros compañeros acerca de la figura de la mujer en la cocina, si es machista el mundo de la gastronomía ya a nivel profesional?
Y esos son unos ideales que muchas veces se planteó en debates entre colegas, el tema si la gastronomía es machista o no, pero no sé si justo habrá sido un grupo, como se dice, que estábamos conectados, pero creíamos que en estos momentos es como que hay oportunidades para todos, es cuestión de uno que las encuentre, que no se cierre solamente al sexo masculino, sino que uno tiene que buscar ese lugar, porque solo no viene. Entonces, en ese sentido, todos somos como bien recibidos en lo que es el mundo gastronómico, y lo que sí hay una necesidad importante son las escuelas gastronómicas que apunten a un público muy, muy importante, que son los chicos. Como yo aprendí a los 9 años a cocinar, nos parece que es muy importante que chicos que se formen. Y no hay muchas escuelas donde le den lo que serían los conocimientos gastronómicos, ni mucho menos, y es algo que, bueno, que tendrían que realizar.
¿Qué ¿no? diferencia hay entre esa primera experiencia vinculada necesariamente a lo doméstico, a veces a ayudar a una madre que tiene que salir a trabajar, cuidar hermanos, hacer de paso la comida, viste, esa cosa, entre tantas tareas del hogar, a que se convierta eso en una salida laboral? Es decir, que se revierta por completo esa idea de la mujer en la cocina, en lo doméstico, y al revés, que gracias a la cocina termine siendo su fuente laboral, por ejemplo.
Y cuando era más chica no, nunca encontraba esa conexión, porque quizás tampoco lo planteaba desde esa manera, pero me parece que es algo muy muy digno el rol que tienen las amas de casa, las mujeres de familia. Yo soy madre, tengo mi gorda de 11 meses, y el hecho de ser cocinera de familia, de casa, de hogar, primero que te aseguras de que pones el corazón, sí, que es fundamental en la familia, y como si lo pones en tu familia, puedes aplicar en cualquier plato para cualquier persona, que es esencial. Y otra cosa, que en mi caso la cocina es algo motivador, y el hecho de que a veces uno tiene determinados ingredientes en la heladera, es como que uno tiene que ser creativo, ¿no? Entonces como que es una combinación, pero de muchos aspectos en el gastronómico profesional, ¿no? Y lo que es la familia también, porque imagínate, hay un montón de madres que tienen chicos que no comen vegetales, que no les gustan las verduras, las comidas, y uno tiene que ser creativo y dar magia para que nuestros hijos coman. Entonces también es un desafío muy importante que se debe destacar.
Pensaba también en lo que es el cupo, ¿no? En estos días que se habla tanto del cupo femenino, y uno pensaba, en la mayoría de los hogares, el rol de la mujer o las tareas de las mujeres que llevamos adelante, en nuestros casos, están las tareas domésticas, y muchas de las cuales se circunscriben al ámbito de la cocina. Eso seguramente todos vamos a coincidir, pero en la gastronomía profesional, la mayoría de quienes comandan la cocina o los chefs de los restaurantes más importantes de la Argentina y de Buenos Aires son varones. Es como por lo menos una paradoja que lo profesional copen la parada los tipos y en el día a día seamos las mujeres.
Sí, pero mira, yo te voy a destacar un ejemplo que para mí es súper valioso. En la cocina del restaurante de Germán, sí. Peggy, Germán era uno de los jurados del programa, sí. La jefa de cocina es Mercedes, Mecha, ajá. Y es una mujer. Y si vos miras el rol que tiene esa mujer, ¿no?, organizando todo un servicio, es impresionante. Entonces, tío, como es un restaurante súper reconocido a nivel nacional e internacional, te digo que la cuestión de género es quizás un tema de debate, pero en la realidad de a poco se van abriendo caminos. Como siempre digo, hay que buscar esa oportunidad y no dejarla pasar.
Bueno, y vos en eso sos un ejemplo. Ahora vamos a lo concreto. Hace un ratito yo desde, bueno, mi absoluto amateurismo daba mi sopa de calabaza. Toda mi receta aquí a los oyentes lo compartía. Vos, ¿qué especialidad tenés? Porque habías ganado con la sopa de maní, ¿puede ser?
Sí, la sopa de maní fue un plato muy que tuvo muchas repercusiones por la historia de vida que tenía detrás, por uh-huh. mis orígenes, de mi familia, y aparte porque venía con un sentimiento acompañado que bueno, eso siempre se destacó, ¿no? El corazón que uno le pone a la hora de cocinar.
Danos la receta.
Bueno, la sopa de maní es un plato típico de Bolivia que se hace a partir de un caldo, sí, de verdura. Uno le puede poner carne de puchero, carne en trozos, pollo, eso depende del gusto de cada uno. Pero lo que no puede faltar es verdurita, ¿sí? Uh-huh. Eso se le agrega maní crudo pelado. Uh-huh. No es el maní tostado, salado que comemos con la cerveza, sino que es otro maní crudo que se puede conseguir en las dietéticas, en el mercado de Liniers. Eso se lo procesa con agua, queda una pasta súper líquida, se los agrega lo que es el caldo de verduras con la carne, se lo va mezclando, lo condimentás con lo que más quieras y se va cocinando, se mezcla y se deja cocinar como una hora aproximadamente. Lo que tiene el maní es que es una cocción larga, pero vale la pena porque el maní cuando está cocido le da color, le da sabor, le da consistencia a la sopa y puedes terminar la presentación de la sopa con arroz. Sí, unos minutitos antes de retirar el fuego la agregás, o si no, tostado, como es otra versión. Ahí y una está. Vez que está terminada la sopa, la forma de presentación del plato es una lluvia de papas fritas con perejil. Súper rico.
Qué rico, ahora que estamos ya acercándonos al mediodía en un rato. Bueno, algunas opciones. Un gusto hablar con vos en esta mañana. Queríamos también tener esa mirada de alguien que la remó desde recontra abajo, ¿no? Y que supo ocupar y que hoy todavía... ¿Cuántos años tenés? ¿26?
Veintiséis
años y estás, pero mira, ni llegaste todavía a lo mejor.
Siempre, Elba, cuando se la ve como televidente, es un placer, es una alegría verla cuando recomienda quesos, por ejemplo, que la vemos. Así que agradecerte mucho, un beso y disfruta este domingo ahí con la familia, con el bebé que escuchamos de fondo. Un abrazo grande.
No, mil gracias y a disfrutar este domingo en familia y que coman una rica sopita de maní.
Claro que sí. Un abrazo.
Allí escuchamos. Lento tu mirada. ¿Cocinamos a fuego lento?
Sí.
Con Rosana.
Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor forjado a fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, el camino. Avivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salva, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento revoltosas, caricias que parecen.
Aquí está Rosana Fuego Lento, estamos en Mujeres de Acá, hoy cocinando.
Pero qué lindo domingo, escuchando y aprendiendo en mi caso, pero tomando nota de cada una de las recetas.
Después no vas a hacer nada, no mientas más.
Pero es necesario que me saques la careta de esta manera, pero estamos hablando con especialistas, pero también queremos profundizar, no solo hacer un programa de culinario, porque no es nuestra especialidad, sino... conocer otras realidades que se viven en una cocina, no en la doméstica, en el día a día, sino en la profesional, en el lugar que se han sabido conquistar nuestras mujeres.
Ahí está. Bueno, porque la idea es esa, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasamos de lo doméstico a lo industrial? Cuando hay que ponerse al frente de un restaurante. Recién hablábamos hace unos minutitos nada más con Elba Rodríguez, que decía que no están así, que hay ya más mujeres. No es cierto que han copado la parada, o si la coparon están empezando a hacernos lugar, pero vamos a preguntarle también a otra mujer que está allí con mucha presencia en los medios de comunicación y también en las cocinas profesionales, Juliana López May. Hola, muy buenos días, bienvenida, Mujeres de Acá.
Hola.
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, vos. Buenas tardes. Ay, buen día.
Bueno, queríamos preguntarte cómo es esta situación, cómo es en el ámbito profesional la paridad de género, si tenemos que pensar en los profesionales, en los varones que están muchas veces al frente como jefes de cocina, pero, y hablamos con alguien que sí supo ser jefa de cocina, que sabe estar al frente y que está, de hecho.
La realidad es una profesión que va para ambos sexos, pero siempre es bueno saber que en una cocina hay que tener de las dos, hay que tener hombres y mujeres. Las mujeres somos por ahí más ordenadas, más como tenaces, siempre mucho más organizadas, pero los hombres tienen su lado muy bueno, que siempre es que son mucho más prácticos, más buen humorado, nunca tienen un mal día, siempre van al frente, va simple. Así que en mis años de cocinera de batalla siempre estuve más rodeada de mujeres, porque yo trabajaba con Francis y a él le gustaban mucho las mujeres en las cocinas, pero siempre fue re necesario la parte masculina, con lo cual para mí hay un equilibrio.
Un complemento.
Totalmente.
Hablamos de Francis y hablamos de Francis Malman. Durante varios años estuviste allí trabajando con él. Una pregunta que, ya que estamos hablando de hombres y de mujeres, desmitifiquemos también esto de que, o no, decime vos, ¿a los hombres se los conquista por el estómago?
Y a veces, no sé, depende. Lo mejor es no, es conquistarlo por la personalidad.
Ahí está. Y a las mujeres después también se nos puede conquistar por el estómago, digámoslo de una vez.
Sí, pero bueno, creo que lo mejor es conquistar con la personalidad. Está buenísimo que la cocina sea un lugar donde todos se reúnan y encuentren su momento de disfrute. No excusas, digo, que la cocina sea una excusa nunca termina muy bien.
Preguntarte, Juliana, si en el transcurso, en todos estos años de tu carrera profesional, has escuchado que colegas tuyas sean discípulas de chef, de cocineras, de jefa de cocina mujeres, porque yo hacía, recordaba a muchas chicas de tu edad, referentes que son populares a través de los medios de comunicación, pero que siempre han sido, han estado debajo del ala de un chef varón con fuerte personalidad, profesionales exquisitos. ¿Qué te ha pasado a vos en tu...?
No, la realidad es que son camadas. Vos pensás que han salido muy buenos cocineros de la mano de Dolly Irigoyen, uh-huh, de Beatriz Chomnales, de Catrín Roer. Lo que pasa es que no había tantas cocineras antes, ¿no? Siempre fueron muchos más los hombres, qué sé yo, el Gato, Francis, Ramiro Rodríguez Pardo, siempre hubo más varones, uh-huh, pero la realidad es que que hay cocineras excelentes y por eso mucho más bajo perfil, o por ahí no era algo tan mediático en ese momento, y las mujeres, por lo general, las que están en las cocinas les gusta estar adentro de las cocinas. Hay cocineras excelentes que no son conocidas y que eligen...
No son mediáticas, ¿no? Cuando decimos...
Sí, no totalmente.
Aparte pensaba, y comenzamos este programa hablando y analizando y profundizando en la historia no tan conocida de Doña Petrona C. de Gandulfo. Hablamos con una historiadora, una especialista en género, que hizo La Mesa Está Servida, su libro. La vara está muy alta, más allá de que han pasado muchísimos años, la década del 50 hasta 2016. La vara está muy alta, que una mujer pueda, con los medios de comunicación, sí, sí, como está, superarla o igualarla o hacer algo similar, ¿no?
No,
tan popular.
El tema es que también, primero que eran otras épocas, ¿no? Uh-huh. Donde la que triunfaba era una en un millón, sí, y hoy puedes triunfar de formas diferentes, porque claro, hoy la realidad es que esta profesión se abrió un montón, hay un montón de diferentes nichos, antes por ahí no. y las de antes eran económas, personas que cuidaban mucho el hogar, el precio, la cocina, la calidad. Y hoy tenés la que busca eso, la que es más profesional, tipo gourmet, cocinera de restaurante, la que apunta hacia la cocina saludable, la que apunta hacia, qué sé yo, hacia los jóvenes. O sea, hay un montón de nichos que se han abierto, con lo cual creo que hoy hay muchas más posibilidades que antes. Antes triunfaba la que ponía todo y dejaba todo en eso, y hoy la mujer está trabajando casi al mismo tiempo igual que el hombre, con lo cual las profesiones se han equiparado. No es que pasó a lo que pasaba antes, que una en un millón salía como lo que fue, claro, Petrona.
Bueno, y hablando de, la última por mi parte, hablando de esta línea en el tiempo, pensaba en las recetas con mínimo 12 huevos de Doña Petrona, sí. Y vos con una cocina saludable, con otro concepto de esa cosa más liviana. ¿Qué cambió en todo eso? Digo, más allá de las recetas, por supuesto, y las costumbres, ¿no?
Y cambió el cuidado por el cuerpo muchísimo, mucho de los clientes, de todo el mundo. Antes, por ahí, se comía más pesado, pero no había tanta obesidad como hay hoy. Estaba puesto el foco en otra cosa. Hoy está el foco puesto en el alimento, en la desnutrición y en la sobrealimentación o desnutrición, que aparea obesidad y malnutridos, que es algo que empezó a ver hace unos años atrás. Ahora, las recetas calóricas de antes nunca llegaban a la obesidad que hay hoy. Entonces hay hoy un culto por el alimento y por el cuidado del cuerpo, porque nos fuimos, para mí, de mambo mucho, no prestamos atención a lo que era la calidad del producto, ni a la alimentación, ni a cómo comemos, ni al tiempo que le damos al comer, al sentarse, al cocinar, al respeto por las estaciones. Digamos, desde hace 50 años acá, hubo un mal uso de la industria, para mí, alimenticia, donde se generó mucho prehecho, mucho fácil de cocinar, sin tiempo, y eso fue modificando la alimentación de muchas personas.
Bueno, y en ese camino estás vos, ¿no?, hacia la cocina saludable. Te agradecemos mucho por este contacto en la mañana. Queríamos charlar un ratito. Te mandamos un beso grande.
Chao, chao. De nada, un beso grande.
En Mujeres de Acá nos permitimos ciertas licencias, como por ejemplo recorrer distintos puntos de la Argentina de la mano de la temática que elegimos profundizar, en este caso la cocina.
Y vamos a escuchar algunas voces. Por ejemplo, nos vamos un poco al sur.
Ay, pero me encanta, claro, nos vamos a Puerto Madryn en este domingo primaveral, a nuestra provincia del Chubut. Vas a escuchar a Teresa Coll, la especialidad, claro, los mariscos y los pescados. Imagínense ustedes, Teresa todos los días recibe en su casa a su marido y a su hijo. ¿De dónde vienen? Del mar. Pescado, mariscos, mejillones, pulpo, todo fresquito. Y ella ahí despliega todo su arte, porque es una artista de la cocina. Y nos cuenta, a quien vamos a escuchar ahora, repito, Teresa Coll, desde Puerto Madryn, nos dibuja esto, mirá.
Hola, ¿cómo están? Habla Teresa Cristina. Bueno, quería decirles que soy de Puerto Madryn, Chubut, y quería contarles qué es lo que a mí me gusta en la cocina muchísimo y que amo hacer eso. Mi marido y mi hijo son pescadores artesanales, tienen lancha y siempre me traen mones, pulpos, vieiras, toda clase de marisco. Y bueno, llegan a mi casa y yo me pongo a cocinar para la familia, para los amigos. Hago paellas, hago muchos escabeches, hago ensaladas de marisco, hago empanadas de salmón, todo ese tipo de cosas que me encanta y que aprendí a hacerlo acá. Hace 40 años que estoy en la Patagonia. Y bueno, qué sé yo, es lo que más me gusta y me encantaría que toda la gente venga a probar nuestros platos, porque son muy ricos, y principalmente con el marisco fresco recién sacado del agua. Bueno, les mando muchos besos para todos y gracias por esta oportunidad.
Seguimos anotando en la libretita las opciones. Hay que saber cocinar el pulpo, si no te sale una cosa dura, horrible.
Aparte siempre con un buen vino.
Obvio.
Siempre mariscos con...
Sé que el problema de la cocina, sobre todo a la noche, no, no al mediodía, al menos me pasa a mí, siempre con la copita de vino.
Ah,
entonces,
no,
cuando
no
te
puedo.
Sentás a la mesa, ya te bajaste media botella.
No, yo no puedo. No, pero aparte, viste, los quienes cocinan siempre tienen allí una copita por la mitad para mientras están cocinando. Vos sos de a la noche comemos restos, sobra.
No,
¿No haces otro menú aparte?
Sí.
Ay, ¿sabés? Pero bueno, vos tenés a alguien que te ayuda. Vos te ayuda Ángela, claro. Así cualquiera es feminista.
Ese es otro tema, ya lo vamos a hablar. Bueno, y ahora nos vamos a Formosa porque también. Yo preguntaba, vamos a escuchar a Carla Pino. Y preguntaba, bueno, la comida típica y me decía la chipá. O
ay, qué rico.
La sopa paraguaya.
Hola, soy Carla de Formosa. Una de las comidas típicas es la sopa paraguaya, que es muy parecida a la tarta de queso. Se prepara con harina de maíz, huevo y queso casero. Siempre acompaña a todas las comidas de Formosa.
Cortito y al pie, claro, no es sopa. Hoy hablamos de sopa, sopa de maní, sopa de calabaza y ahora sopa paraguaya, pero esta no es sopa, sino que es esos pancitos tan ricos que acompañan todo. Bueno, de recetas ya estamos más o menos.
De recetas ya estamos, hemos... mira, yo salgo de acá y... Sacá la mano porque en cualquier momento viene...
Morfo.
Sí, una lija iba a decir, guaranga, ordinaria. Quisimos recorrer el país, pero no hacer un programa de gastronomía. Nos propusimos terminar este Mujeres de Acá con muchas inquietudes, con muchas preguntas. Esto que en parte me parece que ya encontramos la respuesta. Sí, existe el machismo en la cocina profesional, en la gastronomía. ¿Por qué cuesta tanto a las mujeres profesionales de la cocina hacerse un lugar en lugares exclusivos de la ciudad de Buenos Aires? Tómense el trabajo y pregunten a ver si tienen la oportunidad cuántas mujeres o si hay muchas mujeres a cargo de las cocinas de los restaurantes medios o más importantes de la ciudad.
Pensás en la emancipación y si la pensás dentro de casa es tratar de zafar de la cocina por lo menos como lugar obligado. Lo pensás en el ámbito público, en los restaurantes, y la emancipación es ocupar esos lugares que te permitan llegar más y más para este famoso cupo o la paridad, ¿no es cierto? Bueno, quisimos hablar de gastronomía, pero antes de terminar también queremos seguir conversando sobre otras cosas que nos preocupan y mucho.
Estás escuchando Mujeres de Acá.
Son situaciones del día a día que nos ocupan, nos preocupan, nos enojan, nos movilizan, nos interpelan y tienen que ver con la violencia que día a día son sometidas de enormes cantidades de mujeres en nuestro país. Esta ha sido una semana, ya lo sabrán ustedes, trágica, dolorosa. Julieta González, Ayelena Arroyo y Janet Zapata, mendocinas las tres.
Y que en muy pocas horas, en apenas 3 días, se fueron sabiendo sobre sus crímenes. En situaciones horrendas que nos hacen volver a preguntarnos a las mujeres si de algo sirve movilizarse, salir a reclamar. Entendemos que sí, que alzar la voz siempre sirve. El desánimo es cuando ese grito desesperado de no nos sigan matando no tiene un correlato en la realidad. Y vaya... El reclamo, el pedido a las autoridades que tienen que hacer lo suyo para evitar cuando, por ejemplo, y a modo de apunte simplemente, esta chica que había denunciado a su padre por abusador, a Yelena Arroyo, 19 años, termina poco después encontrada muerta, asesinada en el baño de su casa. Y entonces...
¿Quién la cuidó? ¿Quién lo siguió a él?
Claro. ¿Qué haces cuando te animás a denunciar? Cuando sentís que estás solita en el mundo y esa protección no llega.
¿Qué le respondemos a la familia de esta joven que nosotros, como periodistas movilizadas por lo que nos pasa en nuestro país, insistimos a que denuncien, a que se atrevan, a que rompan este espiral de violencia, que se empoderen? Les decimos a todas las mujeres, empodérense, sean corajudas, pongan los ovarios sobre la mesa, no están solas. Lo hacen, hacen caso, dan ese primer paso gigante, fuerte, contundente, pero después el final es este, es morir de una manera sumamente violenta después de, por supuesto, haber sufrido un delito sexual que es sin duda uno de los delitos más aberrantes. Nosotros estamos acá para continuar interpelando a quien debemos hacerlo, porque más allá de este Mujeres de Acá, ustedes saben que Valeria y yo somos parte del colectivo Ni Una Menos, y en esto sí, todas coincidimos, porque cuando decimos Ni Una Menos no es solamente un cartelito que se levante, que se la va a levantar cada 3 de junio, ojalá que por mucho tiempo. El Ni Una Menos significa otras cosas, significa interpelar, decirle a los políticos, decirle a los jueces, a los funcionarios, a los legisladores, que nuestra mirada está sobre ellos, día a día.
Por eso este domingo lo cerramos con una profunda desazón por lo que pasó. Y ahora sí nos vamos. Estuvimos haciendo Mujeres de Acá en la producción y coordinación de aire Tomás Pont Vergés, en la operación técnica Javier Chiavone. Marcela Ojeda.
Valeria San Pedro.
Nos vamos a reencontrar el próximo domingo en otro Mujeres de Acá.
Será hasta el domingo próximo, una muy buena semana.
Chau.
El aire que respiro cuando vos no estás, de tanto pensar voy a acabar por desarmarme entera y volverme a armar. Y cuando te vas, vas a viajar.